Voces de la cultura. Voces de los Andes, una muestra de Nicolás Villón. El pasado miércoles 7 se abrió en el Centro Cultural Metropolitano una muestra fotográfica que lleva justamente este título, Voces de los Andes. Para ser justos, no es una muestra fotográfica cualquiera, pues a la exhibición de bellas fotografías de los Andes peruanos y bolivianos, se acompañan testimonios orales de los pobladores de dichas tierras. Un ejercicio interesante desde la perspectiva del conocimiento y de la recreación del visitante de la exposición. Su autor, un francés, Nicolás Villon, Versalles, 1972, quien se encuentra en nuestro país y, gracias al apoyo de la Alianza Francesa, ha preparado esta muestra que estará abierta en Quito hasta el 4 del próximo mes de marzo, luego de haber sido expuesta, ya antes, en Cuenca y en Guayaquil. Villon ha establecido en Francia una asociación conocida con el nombre de Conversaciones del Mundo, con el fin de, textual, preservar y difundir las tradiciones orales en peligro de extinción, apoyando y fortaleciendo, así, a las comunidades de las cuales provienen y revalorizando, a la vez, la diversidad cultural. Como he dicho, es una frase textual tomada del desplegable distribuido en el día de la inauguración de la muestra. Él, Villon, es un fotógrafo con experiencia en el campo editorial y con una especialización en contenidos digitales. Me he permitido invitarle para que nos converse sobre su trabajo, sus experiencias y sus propósitos, y le agradezco de antemano por haber aceptado acudir hasta los estudios de Radio Católica Nacional. Usted se siente aquí en nuestro país muy contento.
Sí, claro. Yo fui el año pasado para 15 días en Ecuador para empezar este proyecto de la gira que hacemos este año. Y hoy regreso en septiembre, hace unos 6 meses que estoy aquí. Y hemos hecho mucho trabajo, muchos buenos encuentros. Me gusta mucho Ecuador, sí, claro.
Y usted, quedó dicho, presentó esta muestra ya en Cuenca y en Guayaquil.
Es que sí, hace parte de una gira. El año pasado fuimos a Bolivia en 3 ciudades, en el Museo Etnográfico de La Paz y en otros lugares. También con el apoyo de la Alianza Francesa. Entonces, ¿cómo funcionó bien? Hemos pensado hacer una gira aquí también en Ecuador. Y entonces hemos empezado noviembre en Loja y después Cuenca, Guayaquil. Uh-huh. Y ahora es la conclusión de la gira en Quito, en el Centro Metropolitano, una grande sala muy bonita que es nueva porque ellos han trabajado dentro.
Sí.
Y queda bien, queda bastante bien. Sí.
Son, me ha dicho, alrededor de 40 fotografías, ¿no?
Sí, hay varias cosas. Hay fotografías sobre papel foto en blanco y negro. Hay otras sobre tela que son, uh-huh, más grandes. Y hay también elementos videos con pantalla plasma y muchos elementos de sonidos, porque hablamos de las voces de los Andes, por supuesto.
Claro, en este largo periplo aquí en el Ecuador, me ha dicho ya 6 meses, usted seguramente no solo ha exhibido sus trabajos, sino que también ha efectuado rescates documentales.
La idea estaba de esta muestra. Hay personas que vienen de Colombia, de Perú, de Bolivia. Y yo quería incluir personas de Ecuador, por supuesto, porque estamos aquí en Ecuador. Y aunque el propósito es de hablar de los Andes, y no de países, más bien del territorio de los Andes, la naturaleza, eso, unidos.
Sin las fronteras políticas.
Claro, claro. Unidos por esta maravillosa cordillera andina, la columna de la América del Sur. Y entonces, pero yo quería también incluir algunos testimonios de Ecuador, entonces fuimos a trabajar más que todo en la región de Chimborazo. Uh-huh. y por ahí hay no sé cuántos cantones, pero hay bastante, unos 9, pienso. Y fuimos adentro de 5 cantones.
Cuando está cayendo usted en el error de las fronteras políticas.
Sí, claro. Pero bueno, sí, yo pude hacer este con poco tiempo. Normalmente toma bastante tiempo. Y en Ecuador hemos con conexiones locales bien fuertes. Nunca había trabajado así. Bueno, podíamos encontrar varias personas interesantes para este proyecto y para incluir testimonios en la muestra. Entonces, hay unos 5 o 6 marcos de Ecuador adentro de la muestra.
En la muestra actual, ¿no?
Sí, uh-huh. Y hay una historia chévere sobre el Laguna Osocoche, que tiene sus leyendas. Y
todo. Así es, así es. Usted fundó una asociación denominada Conversaciones del Mundo, ¿no? En el año 2003, ¿no?
Sí.
¿Cuál es el propósito básico de esta
sociedad? Lo has dicho antes, la idea en esta asociación es de preservar y difundir muestras de tradiciones orales que se pierden. Hay muchas razones por qué se pierden estas historias, estas tradiciones orales. Dicho en la inauguración que cada 2 semanas se pierde un idioma en el mundo, y es mucho. Cuando se pierde un idioma es toda una visión del mundo, una definición del mundo que se pierde también. Uh-huh. Y en muchas sociedades la cultura se transmite de manera oral o vía costumbres, bailes, músicas, pero no todo el tiempo escrito. Uh-huh. En Francia nosotros, claro, hemos conocido la oralidad, después hay muchos libros escritos, y ahora son más de visuales, como la televisión y todo. Pero hay sociedad donde pasé directamente de la oralidad a la televisión. Y hace daño porque la televisión no se controla muy bien, hay muchas influencias externas. Entonces hay cosas escritas, pero no tantas. Y todavía la cultura se transmite de manera oral. Entonces cuando se pierde un idioma, o cuando se pierde, cuando las personas mueren, son pedazos de cultura que no se pueden transmitir. Y eso es una razón también importante.
¿Qué grado de intensidad y qué grado de extensión del rescate documental realiza? Porque la impresión que tengo es que sí, si se van produciendo estas pérdidas de lenguas en el mundo, el rescate, si se quiere que sea completo, debería ir no tanto por la línea fotográfica o por la línea de la grabación de trozos o pedazos de testimonios orales, sino sobre la base de un estudio completo de carácter lingüístico.
Sí, tienes razón. Este trabajo no es un trabajo científico, es un trabajo sobre la emoción, y mi propósito, mi objetivo aquí es más bien de llamar la atención dentro de las ciudades donde hemos trabajado, en los países donde hemos trabajado, de llamar la atención de los ciudadanos de las grandes ciudades, para que se den cuenta de la suerte y de la riqueza que existe en su país, uh-huh. Pedacitos nomás, uh-huh. Y para que se siente orgulloso de eso. Y después viene la otra acción, que es una acción más profunda, que tiene que involucrar la educación, muchas redes para que se difunden, para que no se pierden. Aquí en Ecuador no he visto cursos de quechua, no hay cadenas de televisión en quechua. Hay radio local, hay bastante, porque uh-huh. Ellos en el campo.
Bueno, hay programas, ¿no? Esta emisora mismo diariamente tiene programas en quechua,
está
muy
bien.
Temprano en la mañana.
Está bien.
Y creo que en la provincia del Chimborazo también. Escuelas radiofónicas, no sé si.
En Chimborazo hay bastante, pero son acciones que existen, pero para mí que no hace parte de una esquemática global,
claro.
Para apoyar.
Así apoyar es. Sobre todo el hecho de sentir orgullo hablando una lengua nativa, ¿no?
Eso.
Que es una cuestión sumamente compleja que no se encuentra, creo yo, en Francia o en Italia, ¿no? Donde hay dialectos que se hablan, ¿no?
Sí, así hay.
Como demostración de una expresión cultural, ¿no?
Claro, en Francia también. Este trabajo puede ser súper amplio, te puede llenar 10.000 vidas. Uh-huh. Pero el objetivo aquí no es de tomar pedacitos, no de ser exhaustivo, pero vía la emoción que produce la muestra, finalmente te preguntas sobre tus rasgos y el valor de la identidad cultural, y no hay que perder eso.
Es y permite una especie de reconocimiento, ¿no? De esos trocitos que usted señala, podría... Ah,
claro, escuchamos algunos.
Podríamos escuchar algo para que nuestros oyentes tengan una idea más completa del asunto.
Es bastante. Vamos a escuchar la pista 6. Es algunas canciones de Máximo, que vive en Perú, en el Ausongate. Es un cerro muy alto y hay varias comunidades por ahí. Escuchamos.
Pawar jame, saltar jame, corralche, inteja guaretón payapes, corralche. Pawar jame, saltar jame, corralche, quillaja guaretón payapes, corralche. Taitai quiere, mamá quiere, corralche. Cajas manchos, cajas son que, corralche. Oj monaco y achapaca, corralche. Cajas champes, cabinallas, corralche. Candado champes, cabinallas, corralche. Anchi, taque. Ochtaki taka kamilan takchei mana na kono chele warramsa.
Hay una cuestión que me llama mucho la atención, de Colombia hasta Bolivia, ¿no? Un rescate documental de testimonios orales, pero también de fotografías. Y debo decir a nuestros oyentes de lo que he podido apreciar el día de la inauguración de la muestra, de fotografías muy bellas, ¿eh? Muy bellas.
Gracias.
¿Qué diferencias y qué semejanzas ha encontrado en el hábitat de los pobladores de esta región de los Andes? Cosas que podrían tal vez ser muy interesantes y rescatadas.
Lo interesante es que hay altitudes. ¿Altitud? Sí. Y finalmente, que sea en Ecuador, o en Bolivia, en Perú, se nota que a alguna latitud.
¿A mayor latitud?
Altitud.
Sí.
La gente tiene costumbres de vivir que se comparecen, porque el clima es tan fuerte, es tan duro, que ellos tienen que luchar en esta manera, y ellos tienen trucos para funcionar en este clima que es difícil.
Yeah.
No es como la costa, donde hay los frutos que crecen así,
claro,
nomás.
Claro.
Tienes que luchar mucho para finalmente hacer una cosecha que sea buena.
Entre un poblador boliviano y uno ecuatoriano, ¿qué diferencia, por ejemplo?
Lo que he visto en mi humilde experiencia en esto es que en Ecuador... parece que hay más desarrollado, inclusivamente en las comunidades. Yo fui en el Chimborazo, en algunas comunidades, La Merced, Yanayacu, muchas buenas personas por ahí. Y en estas son más desarrollados, mucho más que en Bolivia, a la misma comparación, pues. Son más desarrollados. Ellos tienen aparatos que no hay en Bolivia. Hay electricidad en los pueblos,
yeah,
y a veces no hay. En Perú también, a veces no hay. Parece que sí. Hay un desarrollo más alto de este nivel técnico. Al nivel humano, yo soy... muy abierto en esto, entonces me gusta mucho los encuentros con los seres humanos.
Yeah.
Y entonces hay buenas, hay cosas muy positivas en todo lo que encuentro. Hay cosas a veces más difícil, porque yo soy como extranjero. Para trabajar juntos con las personas por ahí, se toma tiempo, se toma una confianza que se instala con el tiempo.
Claro.
Y con el respeto de la palabra. Una cosa muy importante que se tiene que tener en el corazón para hacer este tipo de proyecto, que no es un proyecto, que es una manera de vivir también, es una palabra que se llama escuchar. Hay que escuchar. Y hay que quedarse en el pueblo, escuchar, compartir. Y con estos valores ya se crea una relación que puede crear cosas. Yo, por ejemplo, si un día voy en una comunidad y hay puertas cerradas o hay un poco personas que quieren participar, porque hay que explicar por qué hay que hacer eso, es para legar historias a las próximas generaciones, para que no olviden, pero a veces es difícil. Pero entonces, el año después, regreso y entrego las fotos mano a mano, los documentos, las grabaciones y todo. Y eso crea esta confianza.
Este vínculo, ¿no?
Eso, sí.
Entiendo entonces que todo este material recopilado no irá exclusivamente a un archivo fotográfico y sonoro en Francia, sino que también se quedará aquí en nuestros países?
Más bien, lo hago para el país, no para Francia, para nada. Francia ya puede ser, pero lo importante es de difundirlo adentro de los países.
¿Y cómo lo va a difundir, por ejemplo, aquí en el Ecuador?
Claro, en la asociación usamos varios modos. Las exposiciones es un modo importante porque está dentro de las ciudades. Entonces, con los medios, las radios y todo, podemos hablar de eso y la gente puede ir a confrontarse.
Pero, sin embargo, las fotografías en un momento determinado se van a ir, no van a quedar en un museo.
No van a quedar, claro, pero tal vez, espero que va a llamar la atención y va a hacer reflexionar a la gente y ser orgulloso de esto, y después ya se provoca un deseo de buscar más.
Dígame, perdón la cuestión, dígame, si algún archivo fotográfico como el del Banco Central aquí en Quito le pidiera a usted copias de aquellas fotografías, precisamente para que reposen allí como documento, a consultar por investigadores, ¿usted lo permitiría?
Sí, podemos hablar de eso, claro. La asociación no tiene objetivos de... no hacemos nada de dinero con esto, claro. Toda la cosa es regresar en las comunidades. Y entonces, para seguir lo que estaba diciendo, tenemos las exposiciones local en grandes ciudades, tenemos también las exposiciones locales en chiquitos pueblos, adentro de las comunidades mismas. Vamos a empezar en Tambobamba, en Perú, a hacer eso. Y eso es muy interesante para fortalecer a la fuente la relación entre los ancestros y los jóvenes. Porque he visto muchos pueblos donde los jóvenes ya se van a la ciudad y son como desiertos con muchos ancestros.
Se occidentalizan, digamos.
Sí, sí, claro, la migración y todo. Pero es feo porque deja detrás algunos ancestros que tienen mucha dificultad para hacer sus campos y todo. Y el tercero modo es un modo muy actual, es Internet. Yo vengo de este mundo de Internet como editor, he trabajado bastantes años por ahí. Entonces utilizo también este saber para construir sitios Internet que difunden a los jóvenes adentro de los países. Entonces ya es todo el mundo casi. Estas muestras de tradición y son elementos, estamos creando puente. En la muestra, hay una dificultad con esto, pero en la muestra hay una máquina especial que normalmente va a venir, porque ya está listo, pero el programa no funciona. Debe funcionar el lunes, espero. Vamos a ver. Pero la idea por esta máquina es de juntar las personas. Los visitantes que van a las exposiciones pueden dejar mensajes de voz, audio, directamente a los narradores, vía esta máquina, y vía internet, y vía muchas cosas. Eso, para crear un puente, para crear un diálogo, seguir esta noción de conversación.
Y para que estos protagonistas se sientan de alguna manera correspondidos, ¿no? De su mensaje.
Exactamente.
¿Algún otro testimonio de estos protagonistas nos podría hacer escuchar?
Vamos a escuchar una descripción interesante de un cóndor, pues la 9, por favor.
Sakudikun taftarikun ahnat aichat mañarikushpaq ahnat chaymanta aichaman haykun señor chay chamares saqakacharikun uray vueltares intet qawarikush ripunanpaqs alistarikunña ahnat saqakacharikunña rafrantapis kirullawan afilarikapun chay dañakushqankunata chay disasikun chay nankuna alankuna chaykunatapis pikullawan afilarishpaqa yasta saqakacharikunña ripunanpaqs Haikun chay fuertewan correctimi kay na avión jinarajmi sonidota ruwan avión imayn silba anchaynatapuni alanqa hay fuertewan correctanqa pero sosigo arejtanqa yumpallata sonido mana nishutachu.
Este señor está está haciendo.
Este señor está hablando de cómo los cóndores por ahí, porque todavía hay muchos cóndores en esta región.
¿En qué región, perdón?
Tambobamba, Apurímac, Perú. Y hay muchos cóndores por ahí. Y él explica cómo los cóndores cazan, cómo atrapan a algunas ovejitas y haciendo los ruidos así. Y hay testimonio en la muestra muy interesante de la historia de cómo se caza el cóndor, porque ellos no lo cazan para matarlo, ¿eh? Es un animal muy respetado, se llama la gallina de los apus. Los apus son como los ancestros, los antepasados, los cerros. Entonces los dios, de una manera, de la naturaleza, de las montañas, de los cerros. Y Y para ellos son como gallinas de estos. Y es una historia muy interesante, pero lo dejo para los visitantes que van a ver, claro, para escuchar.
Y eso, a los que, por cierto, invitamos para que vayan a esta muestra Voces de los Andes en el Centro Cultural Metropolitano. Hasta el 4 de marzo próximo. La impresión que tengo, señor Billón, de usted, es que, antes que nada, es un viajero.
Un viajero, sí.
Un viajero que ha unido, por un lado, una capacidad muy alta para fotografiar. Y luego, una sensibilidad social en términos de poder penetrar sin la formación de un antropólogo en ciertas características o rasgos, ¿no?, de sociedades como las nuestras, sociedades andinas, ¿no? Pero también, sin duda alguna, es una forma de vida suya, ¿no?
Sí, bueno, después podemos analizar las fuentes de todo eso. Pero claro, hay esta noción de viajero. Hay un escritor francés que se llama Sylvain Tesson, que es también un viajero, pero mucho, mucho más que yo. Yo estoy así, haciendo cosas. Él viaja todo el tiempo de pie, a pie.
Caminando.
Sí, caminando. Y hay una palabra en inglés que se dice wanderer. Es como el viajero, la persona que anda caminando sin objetivo real y con encuentros.
Sí. Sin un rumbo fijado y cierto, ¿no?
Y me gusta esta noción de este análisis de la cosa. Claro, hay esta noción de viajero y hay también la noción de... Yo trabajo a veces con la UNESCO. Hemos hecho una gran muestra en París, en la sede de UNESCO, y con el César, que es un amigo por ahí, que César Moreno, que es encargada también del departamento de la memoria intangible.
En la UNESCO en París.
Sí, Intangible Heritage se llama. Todo lo que no se puede tocar, intangible.
Sí, sí.
Y bueno, con él he visto muchos asuntos interesantes y la diversidad del mundo es tan precioso y tan frágil que hay que luchar para eso.
¿Toda la documentación usted la entrega a la UNESCO, esta que rescata?
La documentación va todo a las comunidades mismas.
Ya,
¿ya?
Claro.
Y bueno, queda también en el sitio internet para difundir cuando ellos quieren.
¿Pero entrega este archivo a la UNESCO también?
Y el archivo de UNESCO no. Hemos hecho una muestra. Pero sí, claro, hemos hecho un librito con la UNESCO. Entonces sí hay relaciones.
De alguna manera, ¿no?
Pero es 10% de todo el archivo.
¿Por qué ha venido usted acá, a nuestra América, ¿no?, para hacer este rescate aquí? Y no lo ha hecho en su país o en Europa.
Bueno, primero quería salir de mi país para confrontarme también a otras culturas.
Lo cual quiere decir que es un viajero.
Eso me gusta. Pero sí, claro, hay cosas que hacer en Francia, y con los vascos, con muchas. Hay que hacer eso. Pero América del Sur sí tiene razones de corazón también, que me gusta mucho este continente.
Somos de alguna manera latinos, ¿no? Yo le agradezco muchísimo al señor Billón por estos minutos que nos ha dedicado. Por su pasión esta, viajar no es pecado, más bien todo lo contrario, es un crecimiento espiritual muy grande, ¿no?
Gracias.
Y creo que también aquí, nosotros que hemos ido o iremos a esta exposición, tendremos también un crecimiento espiritual viendo aquellas imágenes, escuchando aquellos sonidos y compenetrándonos más en esta sociedad de la que somos parte, ¿no?, los latinoamericanos. Para terminar, ¿podríamos escuchar algún trozo final?
Ah, no, vamos a escuchar para terminar una canción después de niños. Es una flor que se llama Cantutitay. Muchas gracias, Silvia.
Y gracias.
Es la número 2.
Nicolás.
Cantutitay, cantutitay, amanta nipis guiña. Cantutitay, cantutitay, amanta nipis guiña. Puka kelio tati kaspas un goita suasyawa. Puka kelio tati kaspas un goita suasyawa. Manajar no pila uno aquel cerro verde. Manajano pila uno aquel cerro verde. Y ese cerro me recuerda cuando yo lloraba. Y ese cerro me recuerda cuando yo lloraba.
Gracias.